cristianismo con el tema de la segunda venida del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo primero. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bien, dejamos aquí la lectura y antes de seguir adelante, voy a leer un texto en la segunda carta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y en el último capítulo, en el capítulo 3 de esta segunda carta, donde se trata el tema de la segunda venida de Cristo. Y entre otras cosas, Pedro al final de este capítulo 3 dice que el apóstol Pablo trata este tema de la segunda venida de Cristo. Dice el verso 16, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que quiero destacar, antes de seguir en esta noche con el tema, que empezamos el miércoles pasado, es que tenemos que hacer una valoración a manera de prólogo introductorio a la exégesis, el estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios sobre este tema. Tenemos que hacer una valoración sobre la opinión, nada menos, que del apóstol Pedro, que se considera en esta carta un testigo de la segunda venida, en el sentido de la parusía, en ese sentido, de Cristo, en cuanto que estuvo con él en compañía de otros dos de sus discípulos en el monte de la Transfiguración. Y él entiende aquello como un adelanto, una revelación de lo que ocurriría en el futuro en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y, reconociendo la sabiduría del apóstol Pablo, al que califica de nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, considera que algunas de las cosas que el apóstol Pablo escribe sobre la segunda venida de Cristo son difíciles de entender. O sea, eran difíciles de entender en el siglo I, cuando se escribió esta carta de Pedro, y siguen siendo difíciles de entender ahora. Las personas que enseñan que los temas en relación a la segunda venida del Señor son fáciles y están muy claros, parece que tienen más conocimiento de la segunda venida de Cristo que una persona como el apóstol Pablo, o que una persona como el apóstol Pedro, que escuchó directamente de los labios de Jesús enseñanza sobre su segunda venida, que conocía lo que el apóstol Pablo escribió en este sentido, y entendía, escribiendo él también sobre esta realidad, vamos a decir, escatológica, que ocurrirá en un futuro cuando el designio de Dios lo determine, que había cosas difíciles de entender. Yo, pues, teniendo que ser necesariamente mucho más humilde que Pedro en este aspecto, quiero decir que no es que haya cosas difíciles de entender, sino que hay cosas dificilísimas de entender en cuanto a la segunda venida, si tomamos el verbo entender en el sentido de un entendimiento en el que intervenga nuestro intelecto, a pesar de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y porque son cosas delicadas, y porque algunas de las cosas que yo empecé a decir ya el miércoles pasado no son las que normalmente se predican en las iglesias de cualquier denominación protestante, ni tampoco son las que aparecen en los tratados de teología que se consideran más ortodoxos, es por lo que he leído esta frase, para también transmitirles que estos temas yo los estoy tocando, pues, en palabras de la Escritura, con mucho temor y temblor, porque cuanto más intento profundizar en ellos, más complejo me parecen muchos aspectos en relación con esta segunda venida del Señor. El miércoles pasado empezábamos diciendo que en este capítulo 14, para muchos, se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y que se está hablando de la segunda venida de Cristo en el sentido que tenemos en el verso 2. Cuando después de aquella cena que tuvieron, al final de la cual se estableció lo que se llama la cena del Señor, la mesa del Señor, o la fracción o partimiento del pan, cuando les anunció que uno de ellos le iba a entregar, se entristecieron y se turbaron, no solo por esto, sino porque también les anunció que estaba llegando la hora en que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres, sería condenado a muerte y sería crucificado. Cuando se entristece, y él les exhorta a que no se entristezcan, emplea el verbo creer. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. En función de esta fe que tenéis, no se debe de turbar vuestro corazón. Ya dijimos el otro día que para muchos intérpretes, y yo me coloco en esa línea, hay que leer creéis en Dios en imperativo, creed en Dios, creed también en mí. Hay diversas opiniones al respecto, pero quizá esta es la que tiene una mayor fuerza y la que el Señor utiliza para que no estén tristes en función de lo que va a ocurrir. Y a continuación dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto parece, en una lectura así como la que yo acabo de decir, que está todo clarísimo. Que aquí el Señor está diciendo que se va a ir al cielo, que al cabo de un tiempo volverá, una vez que haya preparado unas moradas o mansiones, como ya dije el miércoles que se podía traducir el término moradas, para todos y cada uno de los creyentes. Me he tomado la curiosidad de repasar el compendio teológico que se puede encontrar en prácticamente el 80%, no sé si más, de las diversas iglesias evangélicas de las diversas denominaciones. Es muy conocido, apoyado y puesto al día y traducido por autores muy conocidos y respetados en medios evangélicos, y dice literalmente lo que yo les decía cuando llega a estos textos. Dice que el Señor ha ido a preparar una habitación para cada uno de nosotros, preciosa, comodísima, suntuosa, no emplea el término elegante, pero es decir, que los hoteles de superlujo quedarían muy lejos. Y esto lo dice tal y como lo estoy contando. Lo dice de esta manera. Esto no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios explica aquí, aunque aquí estuviese hablando de la segunda venida, que dudo mucho que esté hablando de eso. Está hablando de una venida, pero que sea la segunda, eso es otra cosa distinta. No hay una realización individual y por libre de cara al futuro. Hay una realización colectiva en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, los creyentes. Cada uno de los creyentes somos un miembro de ese cuerpo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y la realización es colectiva o no hay realización. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es verdad que alguien puede decir, a la salvación entramos de uno en uno. La recibimos cada uno en la situación en la que nos encontramos. En ese sentido se podría decir que la recibimos individualmente. Pero los planes de Dios para la salvación antes de que este mundo fuese era el tener una esposa. Y esa esposa es la Iglesia. Y la Iglesia es una entidad colectiva formada por muchos miembros. La Iglesia es una realidad precósmica. Es decir, antes de que Dios hiciese los cielos y la tierra, en la dimensión de Dios, la Iglesia ya existía como una realidad. La Iglesia es una realidad preantropológica. Antes de que el hombre fuese creado, la Iglesia, en el pensamiento y en la dimensión y en la realidad de Dios, era ya una realidad. Por consiguiente, la Iglesia es una entidad que es un cuerpo formado por varios miembros y tiene una cabeza y es una persona y es ese varón perfecto hacia el cual nosotros caminamos. Plantearse el futuro como una realización individual es ni más ni menos que proyectar hacia el futuro lo que nosotros consideramos que es la felicidad aquí en esta tierra, o lo que sería la felicidad aquí en esta tierra. Que cada uno viviésemos en un palacio extraordinario, tuviésemos todas las comodidades, viviésemos rodeados de abundancia. Esto no tiene nada que ver con lo que Dios promete en cuanto a la salvación. Bueno, ya dijimos algunas cosas del significado del término moradas, pero por ejemplo dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, en este evangelio de Juan es la primera vez que se emplea el término la casa de mi padre. ¿A quién se aplica en el evangelio de Juan? No vamos a ir a otro, en este, la casa de mi padre. ¿De quién se dice que es la casa de mi padre? ¿Y qué tipo de casa es esa? La casa donde Dios habita. Es como si proyectásemos la imagen nuestra del gran Señor que vive en el palacio más hermoso y más bonito, y esto lo proyectamos hacia el futuro. Y entonces lo que hacemos es una especie de antropologización de Dios. Convertimos a Dios en una especie de superhombre donde vive en un superpalacio, y dentro de ese palacio inmenso pues hay una habitación preciosa para cada uno de nosotros. O sea que los vecinos no nos van a molestar y vamos a estar, paradójicamente se predica que vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad, pero resulta que luego vamos a estar en departamentos separados, y no parece que en departamentos separados pueda haber mucha comunicación de los unos con los otros, y menos la comunicación conjunta de todos con Dios. Porque no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver el día próximo si Dios quiere. En este evangelio se dice, se habla de la casa de Dios de una manera diferente. Se empieza hablando ya de la casa de Dios de una manera diferente en el capítulo, en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Y se habla de la casa de Dios de una manera diferente en este mismo capítulo, porque el término moradas, se encuentra tres veces en este capítulo 14. Por eso hemos leído hasta el verso 23. Se encuentra en el verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Se encuentra en el verso 10, sino que el padre que mora en mí, él hace las obras. Y se encuentra en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que el término morada o moradas está en el verso 2, en el verso 10 y en el verso 23, y no significa exacta, o sea, perdón, significa exactamente lo mismo, es el mismo término, pero el sentido que le da el evangelista es muy diferente de esta proyección escatológica futura de viviendas independientes extraordinariamente bellas, suntuosas y confortables para cada uno de nosotros. Si esta fuese nuestra esperanza, yo creo que nuestra esperanza sería muy pobre. Si esta fuese nuestra esperanza, yo creo que nuestra esperanza sería muy pobre. Hay una frase de Teresa de Jesús dentro de una de sus composiciones poéticas que dice: aunque no hubiese cielo, yo te amara. Eso es tener conciencia de Cristo en el corazón. Aunque no hubiese cielo, yo te amara. Aunque se demostrase, y esto que digo no es, digamos, una frase baladí para mí, aunque se demostrase, que nunca se va a demostrar, que Jesucristo de Nazaret nunca hubiese resucitado de los muertos, imaginémonos por un momento que se demostrase que Jesús de Nazaret nunca hubiese resucitado de los muertos, yo seguiría creyendo en él y seguiría siendo su discípulo, aunque se demostrase que nunca hubiese resucitado de los muertos. Teresa de Jesús iba más allá. Aunque no hubiese cielo, y claro, el cielo que se presentaba en la época de ella, pues era un cielo que no es el que se presenta realmente en la Escritura, pero ella que sí profundizaba en la palabra de Dios, es algo como muy grande, donde se ve la gran dimensión de la fe: aunque no hubiese cielo, yo te amara. Es decir, no tenía una religión interesada, no estaba sirviendo a Dios a cambio que después, más allá de esta vida, iban a pasar no sé cuántas cosas. Y van a pasar muchas cosas más allá de esta vida, ¿no? Y van a pasar porque Cristo vive, y porque vive hoy. Pero sigo diciendo lo mismo: aunque se demostrase que nunca se levantó entre los muertos, yo seguiría creyendo en él. No podría ser discípulo de ninguna otra persona que no fuese Jesús de Nazaret, absolutamente de nadie, después de conocer su vida, sus circunstancias, su mensaje, su muerte y todo lo que de él sabemos. Bien, pues el término moradas significa vivienda. Voy pues a preparar, dice, en la casa de mi padre hay muchas viviendas, hay muchas habitaciones, significa templo, nido, residencia, bienes, propiedad, hacienda, fortuna, familia. ¿Cómo podemos reducirlo a una casa literalmente cuando tiene un significado tan diversificado y tan amplio y tan rico? Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Quiere decir que en la casa del Padre es la casa de la familia de Dios. ¿Quién vive en la casa del Padre? La familia del Padre. Y la familia del Padre somos nosotros. Vosotros sois, dice Efesios 2, familiares. Sois la familia de Dios. Bien, pero también se dice que los creyentes somos coherederos con Cristo de todo lo que Dios tiene. Por lo tanto, la propiedad de Dios es nuestra propiedad. Esto no lo solemos aplicar a la vida. La propiedad de Dios es nuestra propiedad. La hacienda de Dios es nuestra hacienda. La fortuna de Dios es nuestra fortuna. La habitación de Dios es nuestra habitación. El templo de Dios, ¿quién es? Bueno, lo vamos a ver más el miércoles, pero ya lo adelantamos el otro miércoles. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en vosotros? Pues si este templo que Dios va a preparar, si Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o templo, la casa del Padre es un templo, y luego se dice que el templo somos nosotros, pero también se dice en la carta a los Hebreos que la casa de Dios somos nosotros, cuya casa sois vosotros. Dice en Hebreos al principio, en los primeros capítulos. Por consiguiente, hay que ver el sentido, porque si pensamos que en alguna parte del cosmos y del espacio hay un templo precioso y hermoso donde Dios reside, pues ¿cómo se entendería el discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas? Vamos a ver una cita en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando él habla en el Areópago de Atenas y habla de al Dios no conocido, al que los atenienses rendían culto sin conocerle. Dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, en griego es el cosmos, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No podemos imaginarnos el templo de Dios como nos imaginamos un templo, un edificio, aquí en esta vida. Pero hay más. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí el término lugar significa país, localidad, territorio, puesto, condición, categoría, ocasión, posibilidad, oportunidad. ¿Por qué nosotros lo de lugar lo relacionamos con una habitación a imagen y semejanza de las habitaciones que conocemos nosotros en una mansión o en una casa en este mundo? ¿Por qué no lo relacionamos con condición, con ocasión, con posibilidad, con oportunidad? Es verdad que se habla de país en el significado literal, de localidad, de territorio, pero también se habla de puesto, de condición, es decir, no tanto de un lugar como que se habla de un estado. No tanto de un lugar donde los creyentes vamos a estar, sino de en el estado en que vamos a estar. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Donde esté Dios. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Donde esté Jesús resucitado. Pero eso, si hay algo que ubicar de alguna manera, solo Dios lo conoce. Y solo sabe Él cómo es. Porque esos cielos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, no son algo que nosotros podamos definir. Es algo que solo puede definir Dios. Y como decíamos el otro día, en el principio era el Verbo, en el principio era Dios, y al final termina siendo Dios todo en todos. Y eso sí que en la Escritura está bastante claro. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí la traducción del verbo en futuro vendré no es correcta. Hay que traducir en presente. Vengo. Y eso lo dicen los mejores escrituristas que saben de griego más que yo. Y si me puede decir, bueno, está diciendo que se va y que luego vuelve. Sí, pero no está diciendo vendré. Está diciendo vengo. Y luego nos va a decir que entre me voy y vengo pasa un escasísimo periodo de tiempo que en el versículo 19 se dice, se define como un poco. En griego es el término poco, micro, lo microscópico, lo más pequeño. O sea, una parte de tiempo muy pequeña dentro de la economía de Dios, de lo que es el templo de Dios. Entre ese voy y vengo pasa un poco. Que sepamos hasta ahora, entre que se fue y el día de hoy han pasado 2000 años. Y ya sé que para el Señor 1000 años es como un día y un año y un día como 1000 años. Pero para los que ven esas habitaciones preciosas, los 1000 años son literales. Aunque la Biblia diga que para Dios los 1000 años son como un día, y la Biblia diga que el tiempo es relativo, como ya Einstein pues demostró hace muchísimo tiempo, algo que es imposible que se demuestre otra cosa diferente, porque está comprobado de una manera clara, ¿no? Bien, y si me fuere y os prepararé el lugar, vengo otra vez. Pero aquí nos volvemos a encontrar con los vocablos otra vez, que la traducción más correcta es vengo de nuevo, o de nuevo vengo. De nuevo vengo. Pero el término que se traduce de nuevo significa también hacia atrás, en sentido inverso y al contrario. Es decir, que yo voy hacia algo. Y en un tiempo muy pequeño, en una duración microtemporal, en un tiempo muy pequeño, vuelvo hacia atrás en sentido contrario, en sentido inverso. Eso es lo que está diciendo. Eso tiene poco que ver con que el Señor desapareció de este mundo, y según los testigos que tenemos en el capítulo primero de los Hechos, pues volverá de la misma manera que desapareció. Volverá en su día de la misma manera que desapareció. Este Jesús que habéis visto subir arriba, así vendrá como le habéis visto venir. Bueno, ahí que tenemos, a la luz de Hechos 1:6-11, tenemos que la Iglesia aparece como testigo de Cristo hasta que Él venga. ¿Qué es lo que decimos en el partimiento del pan cuando leemos 1 Corintios 11:23-26? Que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis hasta que Él venga. O sea, que hasta que Cristo venga otra vez a esta tierra, la Iglesia estará aquí. Ahora, según determinadas teorías, no. Cuando Él venga a esta tierra, vendrá con la Iglesia que se la habrá llevado antes. con lo que se plantea el tema de que no hay una segunda venida sino dos. No hay una segunda venida sino dos. Una que primero viene a los aires, recoge su iglesia, se da la vuelta y se marcha, y luego otra, cuando ya viene con su iglesia, con los ángeles, y establece su reino. Pero eso no lo dice la Escritura. La Escritura dice que cuando el Señor venga, la iglesia estará en esta tierra. Y que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y que los que vivan serán transformados. Y que efectivamente, juntos todos, saldrán a recibir al Señor en los aires. ¿Se recibe a alguien que se va o se recibe a alguien que viene? ¿A quién se recibe? Porque alguien que se va no se recibe, se recibe a alguien que viene. Y se recibe a alguien que viene siempre. Se sale a recibir a quien viene. Y eso es obvio. Bien, pues vengo otra vez, o vengo en el sentido que dije antes, de hacia atrás, en sentido inverso, al contrario, es decir, voy hacia algo y voy a volver de ese algo hacia el que voy. Voy hacia algo y voy a volver de ese algo hacia el que voy. Ahora, yo tengo una proposición que la hago con muchísima cautela, y no quiero desmotivar a nadie, pero solamente es para incitarnos a que pensemos: este y si me fuere, y este vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿no estarán haciendo referencia a la muerte de Cristo? No estoy diciendo, probablemente, a lo mejor no estoy diciendo la verdad exacta, teológicamente hablando, pero esto hay que pensarlo, ¿eh? Esto de que me voy por un poquito y vuelvo, y cuando vuelva vosotros me vais a ver, pero el mundo no, ¿eso va a ocurrir en el futuro o ya ocurrió en el futuro? O sea, pensemos un poco, ¿eso va a ocurrir o ya ocurrió? Eso ocurrió hace casi 2000 años, porque cuando Él resucitó no se manifestó al mundo sino solo a algunos, solo a algunos, y a todos los que se manifestó eran creyentes, según nos dice la Escritura, y no podemos ir más allá de lo que la Escritura nos dice. Y Cristo está hablando aquí en presente, no está hablando en un futuro que va a ocurrir. De ese futuro que va a ocurrir también habla, pero no precisamente para mí en estos textos. Y si me fuere, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora, para moradas se emplea el término que ya dijimos su significado, de acción de quedarse o permanecer, que es el sentido que tiene, y todos los demás significados que hicimos antes. Pero para casa de mi Padre, ¿qué término se emplea? El término común en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, casa es oikos. Aquí se emplea el término oikía, que es un término que tiene relación con oikos. Casa, significa casa. Solo se puede traducir más literalmente por casa, pero significa vivienda, habitación, templo, nido, residencia, bienes, etcétera. Oikos, casa. Ahora, cuando yo planteo esta pregunta, cuando Jesús está diciendo, ¿y si me fuere? ¿A dónde? Porque les dice, a donde yo me voy ahora, les dice en esa cena, después de esa cena, vosotros no me podéis seguir ahora, pero me seguiréis después. Y aparece un espontáneo con su temperamento y su carácter, que dice, ¿cómo que no te podemos seguir ahora? Yo te seguiré hasta la muerte si es necesario. Eso lo dice Pedro. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Ahora no me puedes seguir. Y se creó una pregunta, ¿a dónde se irá? Que dice que no le podemos seguir. Incluso se llegó a pensar si estaría pensando en suicidarse. ¿A dónde se irá? ¿Se irá a los gentiles? ¿Se irá? ¿A dónde se irá? A donde él iba, solo podía ir él. Y nadie le podía seguir. Pero después de que él fuese y volviese de donde iba, le seguirían millones y millones. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿y si me fuere? Este, ¿y si me fuere? Y este, ¿vendré otra vez y os tomaré a mí mismo? Que tiene el sentido de integrarlos en su propia persona, si no estará haciendo referencia a la muerte de Cristo. Porque lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, dice Pedro, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. En ese monte de la transfiguración, donde Jesús se transformó su rostro, se transformó, tendríamos que decir, su cuerpo, sus vestidos, y estaban allí Pedro y estaban otros dos discípulos que eran hermanos y que eran amigos de Pedro y compañeros de trabajo, los hijos de Zebedeo. Y cuando ven todo esto, aparecen dos personajes. Aparecen Moisés y Elías. En esa visión que tienen en el monte de la Transfiguración, hablando con Jesús de su salida que iba a ocurrir en la ciudad de Jerusalén. Y el término que se emplea en griego es de su éxodo. Alguien que se va. Pero ¿a dónde? El éxodo de la ciudad de Jerusalén, ¿a dónde fue? ¿Fue un éxodo de la ciudad de Jerusalén al cielo? No. Fue un éxodo de la ciudad de Jerusalén a la muerte. Ahí es a donde no le podían seguir. Pero no a una muerte cualquiera, sino a la muerte de todos. A la muerte de la muerte, por decirlo de alguna manera. Ahí no le podía seguir nadie. En aquel momento, pero él dijo que le podrían seguir después. Y se habla de éxodo. Y se habla de la palabra éxodo, se emplea en ese pasaje y se emplea en segunda de Pedro, en un texto que merece la pena tener en consideración para sacar alguna enseñanza. Segunda de Pedro, cuando Pedro escribe la segunda carta, la escribe con la conciencia de que se va a morir muy pronto. Y dice que se va a morir muy pronto porque el Señor le ha dicho que eso va a ocurrir así. Y dice, por ejemplo, en el capítulo primero y verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, las que anteceden, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo... Aquí se emplea un término para cuerpo que significa tienda de campaña, casa, templo, residencia, habitación, tabernáculo. El despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, de una manera veloz, quiere decir rápido, de manera inminente, debo de abandonar el cuerpo. Está hablando de morirse. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia después de mi partida griego éxodo, lo mismo que Moisés y Elías hablan con Jesús. Hablan con Jesús en el monte de la transfiguración de su muerte en la ciudad de Jerusalén. De su éxodo, de su salida de la ciudad de Jerusalén, vamos a decir, por las puertas de la muerte. Igual que se aplica aquí en Pedro, también yo procuraré con diligencia, después de mi partida, de mi éxodo, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bueno, yo quiero que reflexionemos sobre esta cuestión. Si esto, y si me fuere y os prepararé el lugar y vengo otra vez, tiene que ver con su muerte. Y naturalmente, si tiene que ver con su muerte, tiene que ver con su resurrección. Y si hizo un viaje, digamos, al lugar donde reina la muerte, por excelencia, y resucitó al tercer día, y ahí volvió. Y no lo pone en futuro, sino que lo pone en presente. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir? Que para poder estar donde Cristo está, era necesario el éxodo de Cristo. Era necesario la muerte y la resurrección de Cristo. Si no, imposible poder estar donde Él está. Entonces, ¿qué moradas nos fue a preparar? ¿Qué casa nos fue a preparar? Pues tomamos otra ilustración, y terminamos ya hoy, de la segunda carta, que tiene que ver también con el tema que estamos tratando, del apóstol Pablo a los Corintios. Y el capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Seguimos pensando en la habitación individual y preciosa y cómoda y todo eso a la luz de estos textos? Lo que tenemos después los creyentes más allá de esta vida, cuando tengamos que morir. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pero aquí habla en plural, ¿eh? Revestidos, todos juntos, de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque también los que estamos en este tabernáculo o tienda de campaña, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y vamos más literalmente. Porque sabemos que si nuestra morada, literalmente lo mismo, oikía, casa, vivienda, lo mismo que en Juan 14. El cuerpo es la morada en la que habitamos. Nuestro cuerpo es la casa en la que vivimos. Nuestro cuerpo es el templo de la esfera de nuestra intimidad, de nuestro corazón. Nuestro cuerpo es el lugar donde residimos. Nuestro cuerpo es nuestra propiedad. Nuestro cuerpo es nuestra vivienda. Pero este cuerpo que tenemos no es el cuerpo trascendente. ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? Que murió la muerte de todos y de cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó con la resurrección de Cristo? Que si luego, si uno murió por todos, dice, todos murieron en él. Pero no solamente murió por todos, sino que resucitó con todos. Por consiguiente, hay dos moradas para nosotros, dos cuerpos, dos casas, el cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que tendremos el día de la resurrección. Y el cuerpo que tengamos el día de la resurrección, desde mi punto de vista, es nuestra morada eterna. Es nuestra morada celestial. Es semejante, igual dice la Escritura, que el cuerpo de Cristo resucitado. Jesús no solamente se presenta como nuestro Salvador, sino como nuestro hermano. Que esto lo tenían claro los hombres y mujeres del siglo XVI. Reformadores españoles y otros de otros países tenían claro esto y hablan en sus libros fundamentalmente de Jesucristo como hermano. Nosotros nunca o casi nunca hablamos de Jesucristo como nuestro hermano y tampoco hablamos de Jesucristo como nuestro padre. Hablamos como nuestro Señor, pero como nuestro hermano, pues hombre, lo estudiamos en hebreo de una manera muy clara. Hablando de su resurrección, dice, en medio de la congregación te alabaré, anunciaré a mis hermanos. Jesús es nuestro hermano. Y por eso, el cuerpo de gloria de Él será como el cuerpo de gloria nuestra. Desde mi punto de vista, lo que Él va a hacer, la morada, las moradas que Él va a preparar, son esos cuerpos de gloria que los creyentes tendremos en su día, hayamos muerto o estemos vivos. Y por eso creo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, una condición, una categoría, una posibilidad para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Más adelante sigue una discusión a dónde va el camino. Él dice que para ir al Padre el único camino es Él. Y además llega un momento donde dice que el Padre y Él son la misma realidad. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo, y aquí tiempo es la palabra cronológica, hace referencia al tiempo que los discípulos estuvieron en los 3 años y medio, quizá largos, con Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿O que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿En mí está? Y este sentido del verbo estar significa quedarse. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, se queda en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta o de mí mismo, sino que el Padre que mora, ya que aparece otra vez el término moradas o el término mansión. El Padre que mora en mí. O sea que la mansión, la morada del Padre, estaba en el Hijo. La morada del Padre estaba en el Hijo. Cuando dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿está diciendo que las moradas son del Padre? ¿O está diciendo que Él es la morada o las moradas que el Padre tiene? Pero hay más todavía. Dice más adelante Cuando habla de irse, no os dejaré huérfanos. Dejar huérfanos es quedar sin padre y sin madre. No es quedar sin hermanos, es quedar sin padre y sin madre. Jesús ha dicho que el que él ha visto a él, ha visto al Padre. Que el Padre está en él y que él está en el Padre. Pues aquí está presentándose como que se va, no solamente como el Hijo de Dios, sino también como el Padre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, literalmente vengo a vosotros. Todavía un poco, micro, un poco de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, o veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo creo que esto está claro. Porque yo vivo, viviréis vosotros. Me voy. Y cuando me levante de entre los muertos y saque a la luz la vida y la inmortalidad por la resurrección, esa vida la tendréis vosotros. Y eso es lo que yo voy a preparar para vosotros. La vida eterna. Y naturalmente, una habitación para vivir. Y esa habitación para vivir es la que leímos en 2 de Corintios. Si esta casa que tenemos, este tabernáculo, esta tienda, esta residencia se deshiciere, y sabemos que este cuerpo se va a deshacer si nos morimos, tenemos de Dios una casa no hecha de manos y eterna en los cielos. ¿Qué casa puede ser esa que no sea el cuerpo de la resurrección? ¿Qué casa puede ser esa que no sea el cuerpo de la resurrección? Porque la Biblia no conoce para nosotros otra residencia cuando resucitemos que un cuerpo glorioso semejante al cuerpo del Señor Jesús. Dice, en aquel día, y el aquel no tiene un sentido escatológico futuro de cuando va a venir la parusía y el Señor va a venir, no. No es eso. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En el día en que yo viva y que esta vida vosotros la recibáis y la viváis y la experimentéis, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que los creyentes en el siglo XX no sabemos que Jesús está en el Padre, que el Padre está en Jesús, que Jesús está en nosotros y que nosotros estamos en Él. Eso no lo sabemos todavía, tenemos que esperar a que el Señor Jesucristo venga y pose sus pies sobre el Monte de los Olivos otra vez para saber eso, o ya lo sabemos ahora. Porque si no sabemos eso ahora, no somos salvos, no somos cristianos. Por lo tanto, esto no puede ser algo que ocurra después de la parusía, de esa segunda venida. Tiene que ser algo cuando hay esta venida después de la resurrección, en mi criterio. Y dice lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Resulta que la morada que el Padre y el Hijo hacen, la hacen con aquel que cree en el Padre y en el Hijo. Y la palabra morada es exactamente la misma que tenemos en el versículo 2 y la misma que tenemos en el versículo 10. ¿O es que para hacer morada con el Padre y con el Hijo tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo? ¿Ahora no tenemos morada con el Padre ni tenemos morada con el Hijo? O sea, ahora el Hijo, el Padre no vive en nosotros, el Hijo no vive en nosotros, Dios no vive en nosotros. Pablo no lo entendía de esa manera, decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la Biblia dice que en el corazón del creyente mora la Deidad, mora Dios. Mora el Hijo de Dios, mora el Espíritu Santo, que es Dios. Por lo tanto, estas moradas tienen que ver fundamentalmente con aquello que la Biblia nos presenta de una manera más clara. Bueno, ya dije que estas cosas son un poquito delicadas, las iremos viendo con detenimiento. Yo no pretendo que nadie asuma lo que yo me esfuerzo en estudiar lo más profundamente posible, pero termino solo con esta nota que tengo aquí, que es una reflexión para mí mismo. Si en 2 Corintios 5:1-8, que leímos antes, la casa terrestre fuese el cuerpo mortal, la casa celestial sería el cuerpo de la resurrección. Entonces, en Juan 14:2-3, que hemos leído, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si me fuese y os preparase el lugar, vendré otra vez, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que, aunque nosotros todavía vivimos en un cuerpo sujeto a la muerte, sin embargo, ya hemos sido resucitados con Cristo. Y desde esta perspectiva, Cristo podía decirles, aquellos que le escuchaban, porque hay que tener en cuenta que estaba hablando a 11 personas. Y esto que dice aquí, en primer lugar, hay que aplicárselos a esos 11, como una experiencia. Y esos 11 hace mucho que murieron. Y él dice que muy poco después de que él les diga estas palabras, ellos experimentarán todo lo que él dice. Y tendrán conciencia de que el Padre vive en él, de que él vive en el Padre, de que el Padre y él viven en ellos, etcétera, etcétera. Aquellos 11. Pero sabemos que esa enseñanza también nos alcanza precisamente a nosotros. Vamos a ver el próximo día en el Evangelio de Juan los temas que tienen que ver con la segunda venida, en el sentido de las palabras que se emplean.